señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Para nuestro diálogo con el Señor que está presente en el Sagrario, podemos, pues como es habitual, emplear las escenas que nos recoge el Evangelio. En este caso el Evangelio de mañana, que es el domingo tercero del tiempo ordinario. Y la Iglesia, pues, quiere ir haciendo las cosas ordenadamente. Y si nosotros hiciéramos un poquito de memoria y nos preguntáramos cuál fue el Evangelio de hace dos domingos, de aquello que podría llamarse el primer domingo del tiempo ordinario, pero no se llama así, sino que se llama el domingo del bautismo del Señor. Pues el Evangelio de ese domingo, lógicamente, nos relata el episodio del bautismo de Cristo en el río Jordán, en el que da comienzo la tarea de predicación de Jesús. A partir de ahí, el Padre Celestial da testimonio de que es su Hijo muy amado, y Jesús, pues, se da a conocer por Juan el Bautista, y se da a conocer por sus primeros discípulos, y se da a conocer por el pueblo, y el pueblo escucha el testimonio del Bautista. Y si nos dijeran, bueno, ¿y de qué se trató el Evangelio del domingo pasado? O sea, del segundo domingo del tiempo ordinario. Y pues seguramente podemos recordar que se trató de lo primero que hace Jesús después de haberse ido al desierto. Se va a su región, a su tierra, que es Galilea, y acude a unas bodas en Caná y realiza el primer milagro. ¿Y qué nos refiere el domingo tercero, el Evangelio de mañana? Pues nos refiere que Jesús, después de Caná, se va a su tierra, a Nazaret, a su patria, a su ciudad, donde había vivido muchos años, donde era muy conocido. Y llegó el sábado. Y el sábado, nos dice, como era su costumbre, entró en la sinagoga, como un judío que cumplía lo que estaba indicado en la ley de Moisés, de ir a escuchar la palabra de Dios, la revelación de Dios a la sinagoga. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Se ha cumplido este pasaje que desde muchos siglos antes había anunciado el profeta, de que el Espíritu del Señor descendería sobre aquel que sería ungido, que tendría por lo tanto aquel pues todo el Espíritu de Dios, y que con ese Espíritu de Dios iba a llevar a los pobres la buena nueva, a liberar a los cautivos, a dar la luz a los ciegos, a aliviar a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Pues ojalá que esto que dice aquí Jesús hoy mismo se ha cumplido, este pasaje de la Escritura que acaban ustedes de oír, pues también como que se cumpla en nosotros, que se cumpla en nosotros, y que precisamente como estamos como empezando el año litúrgico y como empezamos a contemplar la predicación del Señor, podamos decirle: pues Jesús, yo quiero verte como mi Salvador. Vienes a mí lleno del Espíritu de Dios, con todo el poder. ¿Para qué? Pues para lo que yo necesite. Como si el Señor me dijera: a ver, ¿de qué quieres que te redima? ¿De qué quieres que te salve? ¿En qué quieres que te eleve? ¿Cuáles son tus ataduras? ¿Cuáles son tus enfermedades? ¿Cuáles son tus cegueras? Yo vengo para lo que tú necesites. Y nosotros tenemos que volver a hacer un acto de fe y decir: bueno, pues que no hay nada ni nadie sobre este mundo que me pueda dar la salvación. Solamente Jesús. ¿Para qué nos hizo Dios? Dios nos hizo para Cristo. Nos vio en Él, nos predestinó en Él, como dice San Pablo. Nos eligió en Él para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Por eso toda nuestra vida no consiste sino en buscar a Jesús, en amar a Jesús, en unirnos a Jesús, en vivir con Jesús, en estarlo escuchando, en comprender su mensaje, en responderle a su amor, y aquello nos produce la felicidad. Al final podríamos nosotros decir: todo esto que nos trae Jesús es para que seamos felices. No solo para que seamos felices, sino para tener el colmo de la felicidad, o sea, toda la felicidad. El asunto es que, pues como que nos metamos en su plan, que no lo rechacemos, que nos lo creamos. Y como decíamos, vamos a pensar que ninguna otra cosa da esta felicidad. A veces podemos pues pensar, por ejemplo, bueno, gente que ha conseguido su meta en la vida. Hace unos días me comentaban de un muchacho que está así convencido, ese joven, que acaba de terminar la carrera de Derecho, que va a ser presidente de la República. Y ya trabaja en el gobierno, y, pues es muy joven, pero pues ya tiene ahí muchos contactos y está muy metido, tiene mucha ambición. Y alguien puede decir: bueno, pues eso lo hará plenamente feliz. Podemos preguntarle, por ejemplo, a cualquier expresidente de México: ¿te hizo completamente feliz el ser presidente? Y ahora que ya no eres presidente, ¿eres completamente feliz? Claro, nos va a decir que no, que no le llenó, y que tampoco ahorita como está se siente lleno, porque el corazón humano está hecho para Jesús y solo en Él encuentra su paz, como decía tantas veces San Agustín: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues otra vez podemos pensar: Jesús va a Nazaret, Jesús va a la sinagoga, Jesús abre el libro del profeta Isaías, y en ese momento lo que había profetizado Isaías se cumple, y empieza Jesús a hacer presente su salvación, a hacer que llegue el reino de los cielos, el reino de los cielos que es su persona. Y así vengo, nos dice, vengo con todo lo que necesitas. Papa Juan Pablo II decía: abrid de par en par las puertas a Cristo. ¿De qué tienen miedo? Tengan confianza en Él. Nos está diciendo alguien pues, que lo experimentaba, que lo vivía, que ahora está ya en el cielo, que ahora ya goza pues totalmente de Jesús. Si tengan confianza en Él, confíen en Él. Él es el que va a resolver todo lo que tú necesites. No lo busques en otra parte. Arriésguense a seguirlo. Dicen que a veces pues Jesús es así muy exigente, ¿no? Que es como si dijera, pues mira, aquí estoy yo, ¿me puedo subir a tu coche? ¿Puedes llevar? Y alguien le dice, pues sí, Jesús, te llevo en mi coche, te doy pues este servicio. Y después nos dice Jesús, pero bueno, ahora déjame manejar tu coche. Y bueno, pues es que no sé, Jesús, si vas a manejar bien, o no sé si me vas a llevar a donde yo quiero ir. Y Él me dice, confía, déjame tu coche, déjame tu vida, déjame tu destino, déjame que yo elija a donde quiero elegir, que te ponga donde, pues donde yo vea que es lo mejor para ti, que te mande las pruebas que considero que te van a hacer santo. Déjame que yo guíe tu vida, que soy la sabiduría infinita, no desconfíes. Dice el Papa, arriésguense a seguirlo, tengan confianza en Él. Esto exige que salgáis de vosotros mismos, de vuestros razonamientos, de vuestra prudencia, de vuestra indiferencia, de vuestra suficiencia, de vuestras costumbres no cristianas que quizá habéis adquirido. Deja lo tuyo, tu forma de pensar, a lo mejor costumbres cristianas. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una costumbre que no es cristiana, que es, pues no sé, criticar, que es llenarme de temores, que es desconfiar. Es decir, ten la costumbre cristiana, pues, que no va por la que iba a la tuya, de vuestra indiferencia, de vuestra suficiencia. Dejad que Cristo sea para vosotros el camino, la verdad y la vida. O sea, deja que Cristo sea para ti tu felicidad. Se abren las puertas, que siempre esté contigo. Él siempre está pensando en ti, y tú estás siempre pensando en Él. Abrí de par en par las puertas a Cristo. Con que diga, toma posesión de todo. Te dedico mi vida. Te entrego todo lo que soy. Ya no puedo vivir sin tu compañía, sin tu conversación. El camino, la verdad y la vida. El camino que recorro, la verdad que supera cualquier falsedad, y mi vida, vivo de esta vida. Por eso pues dicen que allá en Medjugorje, donde se ha aparecido tanto tiempo la Santísima Virgen, pues ella pide que la gente haga mucha penitencia, por ejemplo que hagan ayuno. Y a mucha gente le pide que hagan ayuno los miércoles y los viernes, ayuno a pan y agua. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, pues no vivas de la vida biológica, vive de la otra. De alguna manera, el que pases hambre, el que digas, pues no me pasa nada por pasar a veces hambre, pues es como decir, mi hambre me hace crecer la otra vida, mi hambre me intensifica el amor. Vivo más de la vida de Dios que de la vida biológica. Dejad que sea Cristo para vosotros el camino, la verdad y la vida. Tu camino, el camino que siempre recorres, tu verdad, su palabra es tu luz, es tu guía y tu vida. Dejad que sea vuestra salvación y vuestra felicidad. Vuestra felicidad. ¿Dónde encuentro mi felicidad? En ti, Señor, solamente en ti. Dejad que ocupe toda vuestra vida para alcanzar con Él todas vuestras dimensiones. O sea, que esté presente en todo, en todas vuestras relaciones sociales, en la casa, en el transporte, en el trabajo, en el deporte, las diversiones. Esté presente en todas nuestras relaciones con los demás, en todas las actividades. Haga lo que haga, siempre puedo decir, aquí estás conmigo, aquí me llena tu presencia, aquí me inspiras, me iluminas. En todos vuestros sentimientos, dice que no sea un sentimiento que no sea tuyo, por ejemplo, pues un sentimiento que procede de mi enojo, de mi ira, o de mi envidia, o de mi lujuria, o de mi gula, o de mi pereza. Los sentimientos del corazón de Cristo. Cristo se está posesionando de esa persona. Está cristificándola. Como dice San Pablo, todas las cosas son vuestras. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. O sea, todo es tuyo, todo el universo es tuyo. Es tu herencia, todo lo que quieras. Pero tú eres de Cristo. Que no se te olvide. Que ese es el diseño del Padre Celestial. Por eso, ¿tú qué eres? Pues yo soy cristiana. Puedes decir, ah, bueno, ¿eres cristiana? Sí, ¿qué quiere decir que eres cristiana? Pues quiere decir que soy de Cristo. Soy de Cristo. Todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Pues dejad que ocupe toda vuestra vida para alcanzar con Él todas vuestras dimensiones, actividades, sentimientos, pensamientos integrados en Él, o por decirlo así, cristificados. Yo os deseo que con Cristo reconozcáis a Dios como el principio y el fin de vuestra existencia. Por eso el Papa Juan Pablo II, pues la primera encíclica que publicó, que yo he leído un pasaje de esa encíclica, es la Redemptor Hominis, o sea, el Redentor del Hombre, nos habla de Jesucristo. Nos dice eso, abrid de par en par en vuestra vida las puertas a Cristo. De par en par. Porque Dios nos hizo para Cristo. Somos de Jesús, es algo muy dulce considerarlo. Tenemos como una marca, un sello de pertenencia. Por eso los santos que han comprendido este plan de Dios, pues son tan felices. Solamente en Jesús se encuentra la felicidad. Santa Teresita, por ejemplo, le escribía a su hermana en el año 1894, le decía: Jesús te ama con un amor tan grande que si lo vieras caerías en un éxtasis de felicidad tal que te causaría la muerte. Si vieras, si comprendieras la infinitud del amor de Cristo por ti, no podrías vivir. Por eso Jesús tiene como que poner un velo, por ejemplo, poner un velo a la Eucaristía. Ponerle un velo a su presencia en nuestra alma. Si se quitara el velo, en ese momento estaríamos en el cielo. Ya no podríamos seguir viviendo en la tierra. No se puede ver a Dios y seguir viviendo. Tendríamos el colmo de la felicidad. Como si dijéramos, pues no sé, el vasito de barro que es nuestro corazón se rompió de tanta maravilla que le fue depositada, de tanta felicidad. ¿Se rompió? No resistió. Pues es lo que nos espera en el cielo. La vida bienaventurada es gozar de ti, Señor, para ti y por ti. Pues esa es la invitación, dice Jesús. Hoy se ha cumplido, ojalá, hoy se ha cumplido para ti esta profecía. ¿A qué vienes tú aquí? Sabemos muy bien que sus paisanos, los habitantes de Nazaret, pues no lo aceptaron. No creyeron en él y decían: ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿Y quién le ha dado el poder de hacer milagros? Dice, ¿no es este el hijo de José? ¿No, no viven aquí sus hermanos, Santiago y Simón y sus parientes? ¿Y no están aquí todas sus hermanas también entre nosotros? Sus hermanos y hermanas, pues entiende lógicamente sus primos, sus familiares. Porque Jesús pues, fue el hijo único de María y de José. La Santísima Virgen no tuvo más hijos. Pero se extrañaban, diciendo, pues aquí están todos sus parientes. Este es el hijo del artesano, el hijo del carpintero. Y no creyeron en él, y si el Señor se sintió pues como muy decepcionado de sus paisanos, de que les dijo, no hay profeta que sea deshonrado sino en su patria y entre los suyos, y si no pudo hacer ahí muchos milagros porque no creyeron en él, pues nosotros podemos decir, Señor, yo sí quiero creer en ti, quiero aceptarte y quiero decir que pues has sido ungido y que vienes para llevar a los pobres la buena nueva, y yo tengo una gran pobreza, y yo muchas veces estoy ciego, y tú me traes la luz, y me siento tantas veces cautivo de mis miserias, y tú me vienes a liberar, y estoy a veces oprimido por mis preocupaciones, y tú vienes a desatar mis opresiones, a quitarme mis pesos, proclamar el año de gracia del Señor. Para derramar gracia abundante. Si yo no tengo límite, si alguien quiere entrar y conversar conmigo y me abre las puertas de su corazón, lo voy a llevar hasta la máxima felicidad que es posible en esta tierra, como anticipo de la felicidad del cielo. Pero tiene que dejarme entrar, pues así, a puertas abiertas en su corazón. Pues hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban ustedes de oír. Pues así nos va llevando, como decíamos, la Iglesia, nos va diciendo, oye, Jesús ya está trabajando. Ya después de haber meditado los misterios de su infancia, de su nacimiento, de la Epifanía, se acabaron esos misterios y empieza su vida pública, el bautismo del Señor. Jesús hace su primer milagro, sus apóstoles creen en él, en las bodas de Caná, y ese pueblo Caná, que está a muy poquitos kilómetros de Nazaret, pues es como la antesala. Y a lo mejor aquellos paisanos suyos pensaban pues, que haría mucho más cosas en Nazaret, pero Jesús encuentra sus corazones cerrados. Pues que vamos a pedirle a María que ella sí creyó, que seguramente estaba presente en la sinagoga de Nazaret, que seguramente le dio mucho miedo ver cómo empezaron a manifestarse muy contrarios a su hijo desde el principio. Pues ella que está absolutamente abierta, de par en par, el corazón de par en par, las puertas de su corazón a Cristo abiertas, pues que nosotros queremos estar así, que nosotros queremos también a lo largo de todos estos meses del tiempo ordinario recibir la buena nueva del reino de los cielos y entender que Jesucristo es nuestro Salvador y la única razón de nuestra felicidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.